El domingo, como siempre, viene concurrido, nos encanta, estamos en pleno Día del Padre, así que podríamos invitar a nuestra mesa, a nuestro café y a nuestra charla dominguera, podríamos decir el papá de todas las saboneras de San Martín de los Andes, además de que tiene unas hijas preciosas, pero bueno, de alguna manera, si no es el padre, es el padrino de la abonera que tenés en tu casa o que estás próximo a armar. Y estamos hablando del amigo Santiago Urribarri. Bienvenido y feliz día, papá.
Bueno, Natalie, qué grande, muchas gracias. Qué hermosa presentación, el padrino de alguna abonera. Qué bueno, qué buena idea, ¿eh?
Y sí,
Espectacular.
le podemos poner una chapita, ¿no?
Fan destacado.
Ahí está. Esta abonera fue fundada por Santiago Ribarri. Podría ir. Muy bien.
Está bueno para pensar, ¿eh? Quien quiera ser padrino, guarda, ¿eh? Padrino de aboneras, hay que estar encima de las aboneras como quien es padrino. O madrina, está piola la idea, la vamos a ir laburando. Por ahí podemos hacer alguna invitación, alguna seducir a todo el pueblo, a toda la gente, a todo el mundo, a poner cada cosa en su lugar y hacer entonces aboneras donde poder descomponer los restos orgánicos domiciliarios. Y ya me fui por las ramas.
No, no, bueno, yo también arranqué con ese tema, pero tenemos bastante para conversar en esta época del año que todavía no hemos desarrollado en este segmento, Santi, y la gente pregunta y quiere saber, y al mismo tiempo estamos en periodo de cuarto menguante, otro de los temas que queríamos sacar.
Sí. Fíjate que hoy es domingo 19 de junio y mañana, bueno, mañana 20 de junio, el Día de la Bandera, feliz Día de la Bandera, pero pasado mañana, 21 de junio, es el solsticio de invierno y es el momento donde entonces se termina de ocurrir el día más corto del año y a partir del 21-22, el calendario siempre tiene 1 o 2 días de margen de error, como para entenderlo, no es justamente el 21, pero a partir del día más corto del año, luego empiezan a crecer los días, ¿no? A crecer, los días siempre tienen 24 horas, pero empiezan a crecer en luminosidad. El sol de vuelta empieza a salir cada vez un minutito, unos minutitos más temprano y se pone cada vez unos minutitos más tarde, de acá hasta el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Así que comienza el invierno, feliz invierno, pero también en realidad tanto todos los seres vivos y las plantas en particular notan esta sutil diferencia y es un hermoso mes entonces para empezar a sembrar o para continuar sembrando, ¿no? Porque siempre decimos que la siembra se puede dar todo el año. Y uno dice, en junio en la Patagonia vas a sembrar. Sí, Natalie, en junio en la Patagonia, cuando los días empiezan a crecer y como vos bien dijiste, en luna menguante elegiremos qué sembrar, ¿no? Pero está especial la luna y está especial entonces el comienzo del invierno.
Para ir empezando desde la base, ¿me podés definir el cuarto menguante, qué es y cómo va a afectar los cultivos, los existentes y los que están por venir?
Nosotros siempre decimos que la luna influye muchísimo sobre todo el planeta, es el satélite natural de la Tierra, e influye por la fuerza de gravedad que ejerce sobre todos los elementos, sobre todos los seres vivos de la Tierra. Y si tomamos al agua como parte de la vida del planeta, bueno, el agua, las mareas se mueven en función a la fuerza de gravedad que la Luna ejerce sobre la Tierra, como decimos. Esa fuerza de gravedad que ejerce es mayor en luna creciente y en luna llena, y disminuye en luna decreciente, como ahora, o en luna menguante. Una vez que es llena, empieza a menguar. Entonces, esa energía, esa suerte de absorción de la luna por su fuerza de gravedad hacia el agua, generando esos bruscos movimientos en las mareas y en todo lo que es agua, en nuestro cuerpo también, aunque por ahí es muy sutil, y si no estamos 100% conectados, a veces se nos escapa y no lo sentimos, pero nos podemos conectar con esa energía también. Las plantas que sí lo están naturalmente también, decíamos que en luna menguante no le ejerce, las plantas también, recordemos que el 80%, 90% de los plantines que emergen, o las plantas en general, gran parte de la planta es agua, son líquidos, entonces no escapan a esta ley y no escapan a esta fuerza de gravedad que la luna ejerce en mayor o menor medida, si es creciente o menguante respectivamente. ¿Me seguís?
Sí, por supuesto. ¿Y qué les pasa entonces? Digamos, vos me decís, no
Y
escapan a esta influencia. Bueno, ¿qué les pasa a las plantas?
Les pasa que cuando está en luna creciente y cuando está en luna llena, tienden a absorber esos líquidos que la planta tiene y entonces la planta tiende a crecer más rápidamente. Es interesante, por ahí en hortalizas de fruto y en otras épocas del año también. Pero lo que ocurre también, Natalie, es que al revés entonces de la luna creciente, que le da mayor crecimiento más rápido a las plantas, en la luna menguante esa energía se concentra en el suelo.
Bien.
Y entonces, en vez de darle más velocidad a ese crecimiento, que emerja más rápido, le da más energía al suelo, le da más posibilidad de que lo que crezca más rápido y se vaya desarrollando mejor es el sistema radicular, las raíces. Mirá qué interesante entonces cuando sembramos hortalizas de raíz como la zanahoria o el rabanito. Ahí se nota, pero
Mira.
fuerte la diferencia. Cuando uno lo hace en luna creciente o fuera de la luna menguante, conseguir rabanitos o zanahorias que por ahí han crecido más rápido, han tendido a irse hacia arriba y crecen fibrosas, crecen más secas, pierde calidad la raíz, que es lo que estamos consumiendo en zanahoria, remolacha y rabanitos. Por eso es ideal sembrarla en esta luna, en luna
Bien.
menguante.
O sea,
Cuando...
todo lo que
Exacto.
crece bajo la tierra, mejor ahora, en esta época.
Exactamente, porque va a tener un excelente desarrollo, porque va a captar toda esa energía que entonces la luna se la está dejando disponible porque no le está ejerciendo tanta fuerza de gravedad como en otros momentos de la luna, como en otras fases lunares, y entonces bingo, bingo para lo que es hortaliza de hoja, todo lo que es de raíz, todo lo que es para abajo, pero bingo también para lo que es hortaliza de hoja, porque la hortaliza de hoja también va a tender a crecer más tranqui. ¿Viste cuando se dice, no, sembré la lechuga, sembré la rúcula y se me fue rápidamente en vicio?
Claro, sí, pasa mucho eso.
Bueno, que se vaya rápidamente en vicio es que la planta ya quiere buscar, en vez de seguir generando hojas, que es lo que estamos consumiendo en rúcula, en lechuga y acelga, saca la espiga floral y ya quiere buscar florecer para luego tirar la semilla y seguir su ciclo de vida tan natural. Pero tan natural es que si uno lo hace en luna menguante, también es fundamental en la hortaliza de hoja sembrar en luna menguante porque vamos a hacer que la planta se desarrolle más desde las hojas, que es lo que nosotros consumimos,
Qué
buena cantidad
bueno.
de hojas, buena energía, bien nutridas, porque están concentrándose en eso y todavía no están activadas por una luna creciente para sacar la espiga, porque cuando saca la espiga y da las flores y luego la semilla, ahí le quitan la energía a las hojas, porque finalmente, sea que se pueda ver sutilmente o tan concretamente, todo es energía. Cuando hablamos de poda es energía, cuando hablamos de sembrar es energía, cuando hablamos de cosechar, de consumir, todo es energía, el movernos es energía. Y bueno, ahora estamos hablando de la energía que la luna ejerce sobre nuestro planeta.
Genial, ahora te vinculo los dos temas, el tema del cuarto menguante y hablábamos del invierno y del frío. ¿Dónde voy a sembrar todas estas propuestas, ¿no? De la acelga, la espinaca, la lechuga, la zanahoria? ¿Va directamente afuera y a la intemperie con todo el frío que se viene o en otro lado?
Pero gracias, qué hermosa pregunta técnica, qué hermosa pregunta, espectacular. Sí, y más en la Patagonia, ¿no, Natalie?
Y
Porque
sí, claro.
sabemos los fríos, las heladas que hemos tenido y demás. Podemos comentar rápidamente que cuanto más protegida esté de estos fríos, estas heladas, la semilla que sembremos de hortaliza, de raíz y de hoja, bueno, mejor va a ser su brotación, mayor va a ser el porcentaje de semillas que hayan brotado y que hayan seguido adelante en su crecimiento. Pero tampoco el frío mata a la planta como puede matar a una planta de hortaliza de fruto, como puede ser tomate, morrón, berenjena, que por eso nos sugerimos sembrar ahora, que hay que esperar. El frío a las hortalizas de hoja y a las hortalizas de raíz, a lo sumo, no las dejan crecer, no las dejan brotar. Si ya es una planta, la congela ahí y la deja quietita hasta que se vaya el frío. Y la planta no la mata y al contrario, estos fríos la terminan fortaleciendo. Entonces, volviendo al tema de la siembra, va a estar buenísimo si uno en esta época del año lo mejor es sembrar en cajoncitos almácigos para que brote linda dentro de la casa, en una ventana donde uno la pueda tener, la vaya viendo y entonces la pueda sacar a campo, a cielo abierto, si no tiene invernadero, dentro de un mes, por ejemplo, o dentro de 20 días, cuando ya haya brotado, escapar un poquito a las heladas, pero eso uno lo va viendo, por eso es tan lindo el tema de la huerta, porque tenés que estar constantemente en contacto con la naturaleza, y eso implica que te genera cierta armonía con todos los beneficios que esos tienen para vos y para el alimento que estás produciendo, ¿no? Y entonces decíamos que la hortaliza, tanto de raíz como de hoja, se puede sembrar directamente a cielo abierto. Va a tardar mucho más en brotar, por lo tanto, pero en un momento va a brotar y luego la acompañará fin del invierno y la primavera para desarrollarse. Si la hacemos en cajones, la podremos desarrollar antes, y entonces es lo que se llama siembra indirecta, porque ya no la estamos sembrando directamente en el cantero de la huerta o en el cantero del invernadero. La estamos sembrando en un cajoncito y luego la vamos a trasplantar. A eso se llama siembra indirecta.
La siembra indirecta vale para la zanahoria, la remolacha, todo lo que es de raíz. ¿Conviene trasplantarlo
Otra,
o no?
qué genia, otra excelente pregunta. Qué fácil que vamos.
Algo
Porque
aprendí, Santi, ¿no? En tantas
no, pero
charlas.
es fundamental tu pregunta, porque mientras que en el caso de la hortaliza de hoja uno puede hacer un trasplante y se estresa menos, y en todo caso lo que uno consume, la verdad que son hermosas las hortalizas de hoja, lechuga, acelga, son tan simples, el perejil tan sencillo, en fin. Pero con la hortaliza de raíz es lo que vos comentabas, es más complicado el trasplante porque uno está trasplantando y quieras que no, lo que más estresa es la raíz en ese trasplante. Y si lo que luego vamos a consumir es el rabanito, la zanahoria, la remolacha, le podemos llegar a hacer un daño tal que se pierda calidad de esa raíz. También es importante pensar que ese trasplante, porque en definitiva todo vale y es prueba y error. Y nosotros hemos tenido realmente con éxito siembra indirecta de hortalizas de raíz como la remolacha, el rabanito y la zanahoria. Pero ese trasplante lo hacemos directamente al mes siguiente, cuando vuelve a ser luna menguante. Entonces, hortaliza de raíz se puede sembrar en forma indirecta en cajoncitos y luego trasplantar, pero sugerimos siempre, tanto la siembra como el trasplante, hacerlo en luna menguante por lo que estamos explicando, ¿no? Porque ahí es donde se concentra en el suelo la energía. Es interesante para cortarse el pelo uno, es interesante para la gente que faena el tema de los líquidos, la sangre. En el campo se tiene muy en cuenta la luna porque, claro, al vivir uno en el campo tiene la posibilidad de estar más en armonía con la naturaleza que si vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Así que
Totalmente.
bueno, ahí vamos.
Bien, me hablaste de trasplante y ya enseguida me acordé de otra actividad que me parece que va con esta época, que es esto de adquirir el árbol o alguna otra especie a raíz desnuda. ¿Me contás un poco de eso? Porque me parece que estamos en época también.
Sí, absolutamente, estamos en época. Ahí también hay que pensar que es una buena época porque las plantas, por ejemplo, las plantas frutales y tantas otras plantas ornamentales que se pueden manipular, que se pueden manejar a raíz desnuda. A raíz desnuda quiere decir que la planta uno, en vez de sacarla del suelo, trasplantarla a una maceta y de ahí llevarla al campo a plantar, uno la puede sacar del lugar de producción, con cuidado siempre, con amor, con cariño, sin tierra y sin maceta, bien acondicionadas para que no se seque la raíz, con alguna bolsa, con viruta húmeda y demás, se pueden llevar y traer esas plantas. Entonces, se pueden comercializar para el caso de los viveros, se pueden comprar para el caso de quien quiera ir mejorando sus jardines o teniendo un montecito floral, árboles frutales que puede hacer en este año justamente porque es otoño, otoño-invierno, la planta está dormida, volvemos a que todo es cuestión de energía y la energía que fluye y va y viene en verano cuando la planta tiene hojas, se está haciendo frutos, flores, etcétera, que se tiene que mover con otra temperatura y otra cuestión, ahora está toda concentrada en la raíz. Está dormida la planta o en estado de latencia, entonces casi que ni se entera y casi que ni se estresa entonces
Qué
esa
bueno.
planta en este momento. Es el mejor momento técnico antes de que vuelvan a brotar para fines de agosto, septiembre en nuestra zona, ¿no? Porque por ahí en otros lugares del país, yo sé que esto se escucha hasta fuera del continente, entonces
Qué maestro.
Habrá que tener en cuenta siempre el contexto, Natalie, a eso me refiero, ¿no?
Bien, Santi,
El contexto
entonces,
del medio ambiente.
claro, el arbolito a raíz desnuda, bueno, tiene bastantes ventajas. Esto que vos me decías, que no se estresa la planta, la puedo mover mejor. ¿La planto directamente en su lugar definitivo o tiene un estadio previo en algún lugar, en una maceta? Vos nos indicarás.
No, 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 justamente es el mejor momento para llevarla directamente a su lugar definitivo. Esto es
Genial.
genial. Sí, después habrá que tener en cuenta en cada contexto, volvemos a eso, si hay liebres, conejos, otro tipo de animales, cómo los vamos a proteger. El tema del agua, el riego, no tanto ahora, sino en verano. Vos nombrabas y veíamos las ventajas que tiene esto de que es un buen momento técnico para la planta, que se pueda trasplantar a raíz desnuda. Pero aquí no termina la cosa. La planta no se estresa, pero también se estresa menos el bolsillo. Me refiero a que comprar una planta a raíz desnuda siempre es más económico que comprar una planta con tierra y con maceta. Es
Claro.
básico, porque la maceta tiene su costo y la tierra también tiene su costo, que no haría falta hacerlo en pleno invierno. Entonces, la verdad, como quien dice, ganamos todos. Y esto no termina acá, Natalie.
Sí,
También gana el medio ambiente, si
pero
querés. Y si gana el medio
claro.
ambiente, ganamos también nosotros, porque no estamos vendiendo las macetas, no
El
estamos
plástico.
llevando, trayendo el plástico, ¿no? Así que ahí también es todo un desafío, es toda una oportunidad realmente para hacerse un lindo arbolito. Y aparte acá, manzanos, membrillos, cerezos, ciruelos, perales, almendros incluso, nogales, depende de los distintos lugares. Son plantas frutales de porte mayor que se dan hermoso. Tenemos unas características de clima y suelo envidiables para todo el mundo. El agua, la calidad de nuestra agua, la calidad de nuestros suelos, más el compost, la calidad de nuestro compost. ¿Cómo estamos haciendo las cosas como sociedad en San Martín de los Andes? Bueno, vamos con todo.
Una maravilla. Bueno, antes de que la gente se embale, porque claro, vos me hablas así, uno escucha tu entusiasmo, la gran cantidad de especies que se dan y muy, pero muy bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Porque de repente quizás vivo en la montaña y hay mucho viento, hay mucho sol, no están reparados, o al contrario, vivo en un barrio rodeada de pinos con mucha sombra y me embalo y me quiero traer 10 árboles a raíz desnuda y meto los 10 y no importa. ¿Qué tengo que tener en cuenta para elegirlos?
Y bueno, cada uno en su lugar, hay muchos factores a tener en cuenta. Uno, como vos has dicho, es la exposición al sol. Recordemos que los árboles frutales, para dar fruta, primero tiene que florecer el árbol. Y cada flor, luego, si cuaja y se da la polinización a través del viento, a través de abejas e insectos demás tan importantes, cada flor luego será un fruto. Entonces, también sabemos que la flor y el sol es un amor de ida y vuelta fundamental, ¿no? Tal para cual. El sol es para la flor muere por el sol, y entonces, ya lo dice León Gieco con alguna canción, que ahora no me acuerdo cómo lo dice en la frase, pero es así. Pensemos entonces que las flores son amigas del sol y necesitan estar expuestas al sol. Y si hablamos de plantas frutales, entonces, donde cada flor es una fruta, cuanto más sol, mejor.
Bien.
Pero eso no quiere decir que pueda tener mediodía de sombra. Los soles acá son muy fuertes. Si va a estar expuesto al sol en pleno verano, hay que saber que más sol implica más evaporación de cualquier riego que podamos hacerle. Y entonces habrá que estar muy encima para que la planta no se seque,
Claro.
poder regarla en el mejor momento, que es durante la tarde, tarde, noche, o bien temprano a la mañana, y no hacerlo a las 2 de la tarde. Tantos otros factores, pero tenemos que tener en cuenta el sol, tenemos que tener en cuenta el agua, tenemos que tener en cuenta la calidad del suelo. Las plantas viven muchos años y cuanto mejor la vayamos nutriendo, cuanto mejor. Tenemos que tener en cuenta que la nutrición debe ser orgánica, agroecológica, natural. Tenemos que tener en cuenta que está todo disponible en la naturaleza y lo último que habría que hacer es salir a comprar algún fertilizante de síntesis química, etcétera, etcétera, siendo que está todo dado, ¿no?
Sí, a veces tenemos poca imaginación o nos falta conocimiento, pero bueno, eso es lo lindo cuando uno va a comprar o pasa por un vivero como el tuyo, que más allá de una maceta con una plantita adentro, te llevas un montón de conocimiento y asesoramiento.
Nosotros nos llevamos el gesto y lo que cada uno nos viene a dar es hermoso, ¿eh? La verdad que con la gente es lindo, las relaciones humanas, ¿viste? Nos encanta hacer algo mucho más que despachar una planta. Nos encanta compartir lo lindo que nos pasa. Lo lindo que nos pasa, Nati.
Esto explica el comienzo de la nota, cuando yo te decía que sos el padrino de varias saboneras, ¿no?
Uy, lo que pasa es que hacer compost es genial y ya somos muchísimos los padrinos y madrinas, y ya somos muchísimas las aboneras. Y lo lindo también es que ya no hablamos de instalar aboneras, ¿viste? Hablamos de sembrar aboneras. Y nos ha pasado que hubo que cambiar alguna que otra abonera de lugar por cuestiones técnicas, y ya no decimos que cambiamos o que mudamos la abonera, la estamos trasplantando a la abonera.
Total,
Porque
total.
ahí hay vida, en el compost que hay vida. Las saboneras son hermosos hogares para hacer vida con la tierra, con el compost, donde hay hongos, bacterias, insectos, microorganismos, lombrices, larvas, huevitos, todo eso, pura vida. Es el universo en un puñado de compost. Me fui por las
Totalmente,
ramas.
totalmente, que después huele al mejor perfume importado, ¿no? Cuando ya está terminada esa tierra lista para ir a tu maceta o a tu jardín.
Sí, voy al mejor perfume francés que se puede hacer, perfume de compost.
Totalmente. Santi, me quedó una pendiente porque hay gente que pregunta, consulta, ¿qué pasa si en mayo me olvidé de podar las rosas? ¿Estoy a tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo?
Sí, yo sugiero ahí también. Está buenísima la pregunta y está buenísimo hacérselo uno mismo. Después por ahí también está buenísimo esto que hablábamos hace un rato. En las rosas también. Si hablamos de que ahora es invierno, los días son cortos, más allá de que ahora empiezan a crecer, son días cortos. La planta del rosal también, si bien no pierde todas las hojas, está en estado de dormición, de latencia, son rústicas las rosas, se pueden podar sin ningún inconveniente hasta agosto, septiembre, octubre. Con cuidado, buscando los momentos, se puede podar sin ningún inconveniente. Lo que sí por ahí hay que tener en cuenta en pleno invierno es que no sería lo mejor podar, ¿viste esos 10 días que pasaron de 10 grados bajo cero, heladas muy fuertes? Bueno, uno va viendo, cuando eso pasa no está bueno podar, en realidad hay que dejar pasar esos días, y ahora que está nublado, que los próximos 10 días estuve viendo que va a estar lloviendo, que va a estar neviscando, cuando sabemos que hay nieve, nevisca, lluvia, las temperaturas son bajas, pero no tanto, porque está tapado el cielo, entonces la tierra no pierde el frío suficiente como para generar 10 grados bajo cero. Estamos como contenidos por las mismas nubes, con una suerte de, entre comillas, efecto invernadero. Es un hermoso momento entonces para poder podar los rosales y que no sufran con una helada tremenda como hubo, que no la va a matar al rosal, pero hay que pensar en que cuanto menos sufran las plantas, mejor, más felices
Bien.
serán como nosotros.
Bueno, aprovechar estos días entonces con las rosas y con
Sí.
todo lo demás. Si tengo aromáticas que ya están medio cachuzas, ¿viste? Medio, podo todo, le doy a todo.
Se puede podar perfectamente, las aromáticas entonces se pueden aprovechar para cocinar, se pueden limpiar las plantas. En el caso de de las frutillas, empieza a generar hojas secas, no pierden todas las hojas, pero yo digo, se las puede ir como peinando con la mano, las vas limpiando, ¿viste? Y ya, quieras que no, si uno se acerca detenidamente a las plantas frutales que hablábamos hace un rato o a tantos otros árboles, ya las yemas no es que explotan, viste, el 21 de septiembre, ya las yemas están lentamente, lentamente empezando a inflarse, ¿no? Entonces, están dormidas, pero están vivas, disfrutando de este ciclo de la vida.
Qué lindo. Santi, me encanta tenerte acá los domingos. Gracias por toda la información, por todo el aprendizaje que tenemos en cada una de tus presentaciones y en cada uno de los temas que tratamos. Y bueno, feliz día, papá, dicen por ahí.
Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias a vos, gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos los oyentes. Un abrazo agroecológico. Feliz día hoy, feliz día mañana, ¿no? El Día de la Bandera, feliz día. Vamos a Argentina.
Un beso grande, Santi. Hasta pronto.
Un beso enorme, Natalie. Chau, chau.
Chau, chau. Santiago Urribarri en el segmento agroecológico de esta mañana de Radio Nacional en Expreso Nacional.